Bienvenidos al episodio 13 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre el momento exacto en que tu cerebro te traiciona.
Y vaya tema que tenemos hoy. Es algo que nos pasa absolutamente a todos los días.
Literal. Para empezar, quiero que imaginemos el escenario matutino más universal que existe. Suena el despertador. Abrimos los ojos.
El famoso momento crítico, sí.
Exacto. Y en esos primeros 3 o 4 segundos, ocurre una decisión que suele ser completamente invisible. ¿Es el momento de levantarse de la cama o de apretar el botón de posponer? El famosísimo snooze.
Que todos hemos apretado más de una vez. O sea, digamos que es casi un reflejo.
Tal cual. Y al momento de apretar ese botón, la sensación que uno tiene es de tener el control, ¿no? De pensar conscientemente, me voy a regalar 5 minutitos más de descanso.
Claro, uno jura que está tomando una decisión informada.
Exacto. Pero aquí surge la duda principal de toda esta exploración, y es lo que vamos a desempacar hoy. ¿Es realmente una elección libre? ¿O es una batalla que ya estaba de plano perdida antes de abrir los ojos? O sea, un cálculo automático donde la voluntad ni siquiera participa.
Es que la voluntad queda completamente relegada en esa fracción de tiempo. Es nula. Lo que percibimos como libre albedrío a las 6 de la mañana es en realidad el sistema de supervivencia más primitivo del cerebro tomando el control total de la situación.
¡Wow! ¿O sea que no somos nosotros decidiendo?
Para nada. El objetivo de diseccionar este fenómeno hoy es entender esa brecha minúscula, esa ventana temporal de 3 a 5 segundos donde se decide si una acción en la vida se ejecuta o simplemente se pospone para siempre.
Y el cerebro hace esto rapidísimo, supongo.
Sí, en ese lapso microscópico, el cerebro calcula el costo energético de salir de la cama, enfrentar el frío, comenzar el día, frente al costo de quedarse bajo las sábanas conservando calorías. Y la matemática biológica de ese instante siempre, pero siempre, va a favorecer a la inercia.
¡Qué locura! O sea, estamos diseñados para no movernos.
Totalmente. Para ahorrar energía.
Y lo más irónico de esta batalla neurológica es que la persona que encontró una de las tácticas más efectivas para ganarla no llevaba una bata blanca en un laboratorio de investigación.
No, ni de cerca. Fue un descubrimiento casi accidental.
Exacto. Hablamos de Mel Robbins, que es alguien que literalmente estaba perdiendo esa batalla contra la inercia todos los días de su vida. La historia de origen de esta famosa regla de los 5 segundos nace en un momento de crisis absoluta.
Una crisis bastante pesada, por lo que cuentan las fuentes.
Muy pesada. A sus 40 años ella atravesaba una tormenta perfecta, digamos. Problemas financieros severos, una carrera profesional estancada y una crisis matrimonial muy, muy profunda.
O sea, el fondo del pozo.
El fondo del pozo, literal. Despertar cada mañana implicaba sentir que la gravedad era 10 veces más fuerte. No había fuerza física ni mental para enfrentar la realidad. Así que la respuesta automática era posponer la alarma una y otra vez, hasta que, bueno, ya no quedaba de otra opción que levantarse.
Y el contraste aquí es fascinante porque expone cómo las soluciones más efectivas a veces nacen de la pura desesperación. O sea, no vienen de la academia. Ella es una ex abogada, no es neurocientífica.
Cero ciencia en ese momento de su vida.
Exacto. Al enfrentar una parálisis vital tan grande, su descubrimiento vino de un momento de pura aleatoriedad. Cuenta que estaba viendo un comercial de televisión sobre la NASA.
El del cohete, sí.
Ese mero. Observa un cohete espacial con la clásica cuenta regresiva. De 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Y decide, así de la nada, aplicar esa misma mecánica para salir de la cama la mañana siguiente.
Que, a ver, suena a un intento súper ingenuo por darse ánimos, ¿no? Como un juego de niños.
Sí, parece una locura o algo que no tendría por qué funcionar. Pero la mañana siguiente suena el despertador, y en lugar de dejar que la mente empiece a enumerar los problemas del día o el cansancio acumulado, ella empieza a la cuenta regresiva mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1.
Y se levanta.
Se levanta. Sin negociación. Sin pensar en las consecuencias. El conteo simplemente activó algo mecánico en ella.
¡Qué increíble! Y al repetir esto día tras día y notar que la inercia se rompía sistemáticamente, pues la aplicación de la regla empezó a salir del dormitorio.
Claro, lo empezó a usar para todo.
Sí. Si había que tener una conversación difícil en la oficina o hacer una llamada incómoda, la táctica era no misma. De 5 a 1 y actuar.
Y fíjate que descubrir por accidente una regla mecánica que resuelve un problema de acción, un problema que a la neurociencia le tomó décadas describir correctamente, pues tiene un impacto monumental en la cultura. El libro vendió como 7 millones de copias.
Una barbaridad.
Es que, para entender el porqué del éxito masivo de esta idea, requiere mirar nuestro entorno actual. Vivimos en un contexto moderno que es, biológicamente hablando, letal para la acción.
A ver, explícame eso. ¿Por qué letal?
Pues porque históricamente, si el ser humano sentía aburrimiento o incomodidad, esa misma sensación era el motor para moverse, para salir a explorar, para cazar, para inventar. La supervivencia dependía de vencer la inercia.
O sea, si te quedabas quieto, te morías de hambre.
Literal. Pero hoy, la fricción física para quedarse quieto es prácticamente cero. Y las distracciones son infinitas. El aburrimiento se llena instantáneamente con una pantalla.
Agarras el celular y ya está. Te quedas ahí 3 horas.
Exactamente. Por eso la regla de los 5 segundos se vuelve una herramienta vital. Actúa como un antídoto microscópico contra días enteros que de otro modo transcurrirían puramente por la facilidad de no hacer absolutamente nada.
Claro, pero aquí es donde la mente escéptica, y me incluyo, exige respuestas, porque al escuchar esto por primera vez, suena a un concepto demasiado simple, casi a un truco barato de magia motivacional o autoayuda básica.
Sí, el clásico, cuenta hacia atrás y cambiarás tu vida, ¿no?
Exacto. Cuesta mucho creer que un proceso biológico con millones de años de evolución, que está diseñado específicamente para mantenernos a salvo y conservar energía, pueda ser engañado simplemente recitando 5 números.
Suena demasiado bueno para ser verdad.
Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa en el cerebro para que este conteo detenga un proceso tan profundo como el autosabotaje?
Bueno, la arquitectura de este hackeo cerebral se sostiene sobre pilares neurológicos muy, muy sólidos. Son 3 componentes principales.
A ver, vamos con el primero.
El primero es la interrupción directa del circuito habitual. Todo impulso de actuar, ya sea levantarse, hacer ejercicio o iniciar un proyecto importante, nace en la corteza prefrontal.
Ok, la parte lógica del cerebro, ¿verdad?
Exacto. Es el área consciente la encargada de planificar a largo plazo y entender qué es lo mejor para el futuro. El problema es que el cerebro consume una cantidad enorme de la energía de todo el cuerpo, alrededor del 20%.
¡Wow! Es un montón para un órgano tan pequeño.
Es muchísimo. Así que, en cuestión de segundos, el sistema límbico, que es mucho más antiguo y rápido, interviene. Su mandato evolutivo es súper claro. Evitar el gasto de energía innecesario y huir de lo desconocido.
Ah, claro. Entonces empieza a construir las excusas.
Inmediatamente. La mente empieza a sugerir que falta preparación, que hace demasiado frío afuera para correr, o que mañana será un mejor día para empezar.
¿Sabes? Es como si ese sistema límbico fuera un empleado de seguridad corporativo extremadamente eficiente y un poco paranoico, de hecho.
Me encanta esa analogía. A ver, desarróllala.
Imagina a alguien cuyo único trabajo en una gran empresa es cancelar absolutamente todos los proyectos nuevos. Su única misión es asegurar que el presupuesto jamás se gaste, que la empresa sobreviva ahorrando recursos a toda costa.
Un guardia de seguridad que no deja pasar ni una sola idea nueva.
Exacto. Pero si de repente a este guardia le pides que preste atención a una tarea urgente, no sé, como contar unos paquetes que van saliendo en reversa, lo mantienes tan ocupado contando que el proyecto nuevo logra pasar por la puerta sin que él se dé cuenta y lo cancele.
Es una forma brillante de verlo. Y por cierto, para quienes buscan automatizar este tipo de victorias sobre la inercia diaria y construir mejores sistemas, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life, link en la descripción.
Buenísimo, sí. Pero volviendo a la neurociencia de esto y al guardia de seguridad, ¿por qué la cuenta regresiva tiene este efecto paralizante sobre las excusas? O sea, ¿por qué no funciona si simplemente empezamos a contar hacia adelante? 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, ese es el segundo componente. Y es súper interesante. Si seguimos con la idea de ese guardia de seguridad, hay un detalle clave sobre cómo engañarlo. El conteo hacia adelante no exige ninguna acción final.
Claro, los números son infinitos.
Exacto. Contar del 1 al 5 es una secuencia infinita. El cerebro asume que después del 5 viene el 6, luego el 7, y puede seguir eternamente. No hay ninguna urgencia temporal.
Puedes llegar a 1000 y seguir en la cama.
Tal cual. Pero al contar de 5 a 1, se establece un final absoluto e implícito. Genera una sensación de urgencia, un ahora o nunca.
Te quedas sin números.
Haya un cambio de estado. La corteza prefrontal se enfoca en la tarea inusual de contar hacia atrás, monopolizando todo el ancho de banda del cerebro y dejando al sistema límbico sin la capacidad de procesamiento necesaria para ensamblar la excusa.
¡Wow! O sea, le robamos el internet al guardia de seguridad para que no pueda mandar el mail cancelando el proyecto.
Literalmente eso es lo que pasa a nivel sináptico.
Pero supongamos que el engaño funciona y el conteo empieza. 5, 4. ¿Qué pasa si el proceso se demora? ¿Hay un límite de tiempo antes de que la biología se dé cuenta del truco y, pues, recupere el control?
Ese es precisamente el tercer componente crítico, la ventana de los 5 segundos.
A ver.
Los estudios en psicología de la acción y formación de hábitos demuestran que las vías sinápticas responsables de generar excusas y racionalizar la inactividad se activan casi instantáneamente.
O sea, son rapidísimas.
Demasiado. Si el lapso entre el impulso inicial y la acción física supera los 5 segundos, la probabilidad de ejecutar esa acción cae drásticamente.
La excusa te gana.
Te gana. En 5 segundos o más, el sistema límbico ya tuvo el tiempo suficiente para redactar un memorándum completo y emocionalmente convincente de por qué la idea de actuar es terrible. La excusa ya se solidificó.
Ya te convenciste de que de verdad hace mucho frío para salir a correr.
Exacto. La regla funciona exclusivamente porque el conteo y la acción ocurren antes de que esa ventana biológica se cierre.
Y un caso de éxito muy revelador en los materiales que ilustra esta mecánica a la perfección. Es de alguien que llevaba 5 años, o sea, 5 años enteros, perdiendo la batalla diaria contra el botón de posponer la alarma.
5 años es muchísimo tiempo para arrastrar ese hábito.
Un montón. Y había intentado estrategias extremas, ¿eh? Poner el despertador en otra habitación, usar lámparas carísimas que simulaban el amanecer gradualmente, e incluso instalar aplicaciones que te obligan a resolver ecuaciones matemáticas súper complejas para apagar el sonido.
Y seguro nada de eso le funcionó a largo plazo.
Nada.
Es que el problema estructural de esas tácticas es que no abordan el disparador neurológico subyacente. O sea, eventualmente, la persona camina hasta la otra habitación, resuelve la ecuación matemática, apaga el teléfono y, guiada por la inercia pura, se regresa a la cama.
Exactamente. La fricción temporal se supera, sí, pero el hábito de posponer siempre regresa. Pero al aplicar la regla de contar de 5 a 1, el cambio fue diferente. La primera mañana hubo acción sin pensamiento.
Lo cual ya es una victoria.
Claro. Pero el dato crucial aquí es que, tras 60 días de aplicar esta misma interrupción del circuito, ya no era necesario contar. El circuito neurológico se había reentrenado completamente mediante la neuroplasticidad.
60 días. ¡Wow!
Sí, el cuerpo ya reaccionaba automáticamente a la alarma levantándose, resolviendo en 2 meses un patrón de autosabotaje que llevaba 5 años.
Es impresionante cómo el cerebro se adapta cuando le cortas el circuito de la excusa.
Y no solo para levantarse. La misma herramienta sirvió para vencer la resistencia a hacer una llamada familiar semanal que siempre se posponía. De 5 a 1, marcar el número y lograr un éxito del 80% frente a la evasión que sentía antes.
Esos ejemplos demuestran perfectamente dónde la herramienta brilla con mayor intensidad. Sin embargo, creo que para entender este fenómeno en su totalidad, es necesario echarle un baño de realidad.
Sí, analizar sus limitaciones. No todo es mágico.
Exacto. Hay críticas muy válidas que surgen cuando una idea sí se vuelve un fenómeno de masas. La tendencia en la industria del desarrollo personal, desafortunadamente, es tomar una táctica que es efectiva para una cosa y prometer que es una solución universal para cualquier problema humano.
El clásico cura todo.
Tal cual. Y aquí es vital trazar una línea muy clara. Esta regla no es aplicable a todo.
Ojo aquí, porque la diferencia entre ejecución y deliberación es fundamental. Usar una cuenta regresiva para enviar un correo electrónico difícil que, digamos, ya tienes redactado, o para poner un pie fuera de la cama, tiene todo el sentido lógico.
Claro, son acciones de ejecución.
Exacto. pero aplicar el 5-4-3-2-1 para tomar decisiones de gran impacto, como renunciar a un trabajo estable, realizar una inversión financiera importante o terminar una relación a largo plazo, es un uso súper peligroso de la herramienta.
Peligrosísimo. Esas situaciones no se benefician de la impulsividad. Tomar decisiones complejas requiere exactamente lo opuesto a la acción instintiva en 5 segundos.
Requiere pensar.
Requiere análisis, consideración de múltiples variables a largo plazo y un pensamiento crítico profundo. La regla de los 5 segundos es una herramienta exclusiva para la fase de ejecución de algo que ya se ha decidido de antemano de manera racional.
Si la usas para tomar la decisión en sí, estás jugando con fuego.
Exactamente. Cuando se utiliza para la toma de decisiones complejas, la impulsividad simplemente reemplaza al juicio, lo cual es una receta garantizada para el desastre.
Ya hay otra frontera que de plano no se debe cruzar, y tiene que ver con los límites en temas de salud mental. Existe un peligro real cuando en redes sociales se sugiere que un pequeño hack cognitivo puede solucionar condiciones clínicas.
Totalmente de acuerdo. Ese es un punto súper delicado.
O sea, la incapacidad extrema para levantarse de la cama en un cuadro de depresión clínica severa no es una simple falta de motivación o un mal hábito que se cura contando hacia atrás. No, es una alteración neuroquímica compleja que requiere intervención médica y profesional.
Lo mismo ocurre con condiciones como la fobia social severa o los trastornos de ansiedad. Contar de 5-1 podría ayudar a alguien con un poco de nerviosismo a subir a un escenario. Digamos, nervios normales.
Claro, mariposas en el estómago.
Sí, eso. Pero no va a regular un sistema nervioso central que está experimentando ataques de pánico o un terror genuino. Creer que una táctica de 5 segundos sustituye el tratamiento terapéutico es ignorar la complejidad de la biología humana.
Es el peligro clásico de encontrar una herramienta nueva que funciona muy bien. Se cree que por tener un martillo increíblemente eficiente en la mano, pues ahora todos los problemas del mundo son clavos.
Una analogía perfecta.
Tratar de arreglar la placa base de una computadora a martillazo solo va a destruir el sistema. Y bueno, además de estas limitaciones prácticas, también hay una crítica frecuente sobre cómo se empaquetan estas ideas hoy en día en la industria editorial.
Uf, el tema de los libros de relleno.
Sí. Se publican libros de 250 páginas donde la ciencia útil, el mecanismo real y la aplicación práctica de verdad podrían caber perfectamente en 30 páginas. El resto suele ser una acumulación de anécdotas diluidas nada más para justificar el formato físico y cobrar más.
Es una crítica muy válida al formato, pero al separar la táctica de la anécdota surge una oportunidad analítica mucho más rica.
Ver cómo cuál.
Lo verdaderamente interesante ocurre cuando contrastamos esta idea táctica de los 5 segundos con filosofías mucho más amplias sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, poner frente a frente el enfoque de Mel Robbins con la metodología de diseño de sistemas, como la que propone James Clear en Conceptos de Hábitos Atómicos.
Ah, buenísimo. James Clear versus Mel Robbins.
Exacto. Revela 2 escuelas de pensamiento completamente distintas para resolver el mismo problema fundamental del autosabotaje.
La diferencia entre lo sistémico y lo táctico.
Así es.
El enfoque sistémico de Clear argumenta que depender de la fuerza de voluntad en el momento crítico es una estrategia perdedora a largo plazo, porque la voluntad es un recurso que se agota a lo largo del día, ¿verdad?
Totalmente. Se llama fatiga de decisión. Si alguien tiene que decidir ir al gimnasio a las 7 de la tarde, después de un día súper estresante tomando decisiones en el trabajo, la corteza prefrontal está exhausta.
El guardia de seguridad ya se quiere ir a dormir.
Exacto. El sistema límbico va a ganar siempre en ese escenario. Por eso, el enfoque sistémico propone modificar el entorno de tal manera que el comportamiento deseado sea el camino de menor resistencia.
Volviendo a la analogía corporativa, el enfoque sistémico no intenta distraer al guardia de seguridad en el momento en que pase el proyecto. Lo despide antes de que empiece el turno.
O al menos cambia el diseño del edificio para que el proyecto entre por una puerta donde de plano no hay vigilancia.
Claro.
Esto significa dejar la ropa de deporte lista al lado de la puerta desde la noche anterior, eliminar la comida no saludable de la cocina para no tener que resistir la tentación a la medianoche, o bloquear aplicaciones en el celular automáticamente.
Es un diseño ambiental preventivo.
Altamente racional, que asume que el individuo va a fallar si se expone a la fricción constante.
El enfoque de los 5 segundos de Robbins, por otro lado, es puramente intervencionista. O sea, asume que, sin importar qué tan perfecto sea el diseño del entorno de Clear, la vida real es caótica.
Los sistemas fallan, siempre.
Exacto. Alguien puede viajar, cambiar de rutina, estar sometido a un estrés inusual, y de repente se encuentra cara a cara con la resistencia pura. Y ahí, no hay ropa de deporte lista que te salve.
Exactamente. En ese momento exacto, donde el sistema ambiental se ha derrumbado y la inercia está a punto de ganar, es donde entra la táctica emocional y de choque.
El 5-4-3-2-1.
Sí, y es por eso que estas dos filosofías no compiten en absoluto. En realidad, conforman una estructura de comportamiento inquebrantable cuando las combinas.
¡Qué buena síntesis! O sea, usar a Clear como la estrategia general.
Exacto. El diseño del entorno debe ser la estrategia general de vida. Organizar el mundo físico y digital para triunfar por defecto, minimizando la necesidad de usar la fuerza de voluntad.
Pero sabiendo que la biología humana es impredecible y a veces todo sale mal, la cuenta de 5 segundos de Robbins actúa como el botón de emergencia.
Es el paracaídas manual que se despliega cuando el motor del sistema automatizado se apaga.
Me encanta esa visión. Y bueno, para llevar toda esta teoría a la práctica y poner a prueba esta arquitectura en el día a día, la propuesta del material es un experimento de 7 días con reglas operativas extremadamente estrictas.
Súper estrictas. Y la instrucción principal, la más importante, es evitar la trampa de querer cambiar la vida entera en una sola mañana.
Sí, no trates de arreglar todo de golpe.
Para nada. La clave absoluta es elegir un solo momento de autosabotaje en el día. Uno solo.
Puede ser el uso interminable del celular en la cama por la noche, o posponer esa tarea compleja en el trabajo a primera hora, o simplemente el momento de ponerse los zapatos para salir a correr.
Exacto. Elegir una sola batalla garantiza que el cerebro no se abrume. Una vez elegido ese momento específico, hay 3 reglas innegociables para la ejecución de este ejercicio.
Va. La primera regla es la velocidad y la energía del conteo.
Sí.
Tiene que ser rápido, simulando la urgencia real de un cohete. Si el conteo se hace de forma lenta, meditativa o con pausas, o sea, 5, 4, se le devuelve al sistema límbico el tiempo de procesamiento que precisamente le intentábamos quitar.
Exacto. Le das tiempo al guardia de mandar el mail. No sirve.
Tal cual. La segunda regla es registrar empíricamente cada intento.
Llevar una cuenta literal de cuándo funcionó y cuándo la inercia ganó. Al principio, fíjate que la tasa de éxito suele rondar un 50%. Es súper normal.
Es la mitad de las veces. Está bien para empezar.
Pero al mantener el registro y continuar el ejercicio, a la segunda o tercera semana, la tasa de éxito suele dispararse al 80% o más. Ver esos datos escritos consolida la creencia en la táctica y ayuda a afianzar el nuevo circuito neuronal.
Y la tercera regla. Ojo aquí, porque esta es vital.
Es, sin duda, el pilar central que sostiene todo este mecanismo. La cuenta regresiva solo se puede usar una vez por evento. Es una bala única.
¿Una sola oportunidad?
Sí. Si se empieza a contar 5, 4, 3, 2, 1, se llega al final y no hay movimiento físico inmediato, el intento terminó. No es válido volver a empezar a contar a los 10 segundos.
Ah, no puedes hacer trampa y decir, bueno, otra vez, 5, 4...
0. Si se repite el conteo sin acción, el sistema límbico aprende instantáneamente que esos números son un farol, una amenaza vacía que de plano no requiere una respuesta real. Al hacerlo, el mecanismo pierde todo su poder de interrupción.
Lo arruinas por completo.
Exacto. Si se llega al 1 y no hay acción, la inercia ganó esa batalla. Se acepta la derrota y se vuelve a intentar al día siguiente. Mantener esta regla es un ejercicio de honestidad brutal con nuestra propia biología.
Es fuertísimo eso, una bala de plata. Y tras analizar cómo funciona la neurociencia de esta interrupción, los límites de su aplicación y la manera de integrarla con sistemas más grandes, surge una provocación final para reflexionar, ¿no?
Sí, algo para llevarse pensando.
Queda súper claro que existe un mecanismo primitivo y profundamente arraigado en la mente, diseñado de forma exclusiva para evitar el esfuerzo y conservar energía. Durante milenios, este mecanismo fue la clave de la supervivencia humana frente a la escasez y el peligro.
Es que el diseño biológico protegía al individuo en un mundo que era genuinamente hostil, asegurando que no se desperdiciaran calorías valiosas en tareas sin un beneficio inmediato para la supervivencia.
Exacto. Pero al observar nuestro entorno actual, quizá el mayor peligro no radica en una supuesta epidemia de falta de motivación o una pereza que traemos de fábrica.
No es pereza, es biología mal adaptada.
Es vivir en un mundo moderno que ha trabajado incansablemente para eliminar sistemáticamente toda la fricción física de la vida diaria. La comida, el entretenimiento, la comunicación y el comercio, todo está a un clic de distancia, accesible sin requerir un solo paso.
Todo es demasiado fácil.
Y al construir esta utopía de la comodidad absoluta sin darnos cuenta, hemos convertido a nuestro propio sistema neurológico de supervivencia, aquel que nos trajo hasta aquí, en el enemigo más implacable que enfrentamos todos los días.
Una gran paradoja, para cerrar.
Totalmente. Y con eso en mente, los dejamos para que conquisten esos próximos 5 segundos. Ascens.life, link en la descripción.